Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A estas horas, la colada del volcán de La Palma sigue haciendo crecer la isla. Desde ayer a las 11 de la noche, la lava cae sobre el mar. Se está formando un delta de varios cientos de metros. La lava ha formado una pirámide dentro del agua. Estamos viendo crecer en directo la isla. Preocupaba que el choque de la lava provocara nubes tóxicas, el choque de la lava con el agua del océano. Pero los expertos han asegurado hace unos minutos que los gases tóxicos no son preocupantes de momento, representan un riesgo bajo para la población de la isla. Los vecinos de Tazacorte, donde cae la lava al mar, están confinados. Son ya 744 las edificaciones afectadas. Hay angustia, ansiedad, miedo en La Palma. El volcán de La Palma es un fenómeno de la naturaleza. Y en nuestra ingenuidad pensábamos que la naturaleza obedecía a leyes previsibles. Seguramente es así, pero no las conocemos todos, todas esas leyes previsibles. Una vez más, este volcán, nos está enseñando lo ingenuo que es pensar que la vida es previsible. Y las subidas de la luz, de la gasolina, del incremento del consumo han provocado que en el mes de septiembre la inflación haya subido un 4% respecto al año pasado. Esto significa que con nuestra nómina podemos comprar un 4% menos de lentejas, un 4% menos de entradas al cine, un 4% menos de cursos de inglés, un 4% menos de cañas, un 4% menos de pollo, y la lista, claro, es muy larga. Hemos perdido capacidad adquisitiva. Eso es lo que significa la inflación. Hace mucho que la inflación no subía tanto, desde 2008. ¿Es bueno o es malo que suba la inflación? Pues tengo una noticia buena y otra noticia mala para responder a esta pregunta. Sube la inflación porque se recupera la economía, y eso es bueno. Pero la subida de la inflación supone que hay que hacer más gasto público para pagar las pensiones y que vamos a pedir a nuestras empresas que nos suban los sueldos para no perder capacidad adquisitiva, y que las empresas lo van a tener más complicado para mantener su productividad y su competitividad. La subida de la inflación supone también que algunos empiecen a decir que ha llegado el momento de retirar los estímulos a la economía europea. En este momento hay importantes estímulos que nos benefician especialmente a los países del sur. Lo importante para ti y para mí es si esta subida de los precios ha venido para quedarse o si es un fenómeno pasajero. Si ha venido para quedarse, es mal asunto, porque eso significaría que nos retiraban los estímulos. En este capítulo hay buenas noticias. Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo y de economía sabe mucho, ha asegurado hace unas horas que la subida de los precios es pasajera.
That could durably lift inflation towards our 2% inflation target.
La inflación se puede quedar en el 2%, que es el objetivo que tiene el Banco Central Europeo, decía Christine Lagarde. Parece que Lagarde lleva razón. Cuando estudiamos los componentes de la inflación, vemos que hay subida de energía y de alimentos frescos. El lomo bajo de ternera, por ejemplo, ha subido un 6,4% desde junio. Un pollo entero cuesta casi un 6% más. Si le quitas a la inflación los precios de la energía y de los alimentos frescos, resulta que los precios no han subido tanto. No han subido un 4%, sino un 1%. Esto es una buena noticia. Si la inflación es pasajera, ya digo, es una buena noticia, pues porque eso significa que la economía no está recalentada. Pero ahora viene la mala noticia. Los precios han subido, por lo que sabemos, porque cuesta más poner la lavadora, porque ha subido, tenemos otro récord de precio de la luz, porque sube el precio del gas, del carbón, porque el petróleo está por las nubes. La mala noticia es que el planeta vive una carrera feroz para conseguir energía. Y eso sí que es un grave peligro para la economía mundial. Eso pone en peligro nuestra economía y desbarata los planes que tiene el gobierno. También es ingenuo pensar que la economía es totalmente previsible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que Extremadura ya no tiene ningún tipo de restricciones. A esta hora los extremeños ya pueden olvidarse de aforos o de horarios. Solo sigue en vigor la mascarilla en interiores y la recomendación de mantener la distancia de seguridad. COPE Extremadura, Fabián Vázquez.
El gobierno extremeño acaba de publicar la orden que elimina todas las limitaciones de aforos y horarios por la pandemia, algo que esperaban los empresarios y autónomos más afectados. José Luis es dueño de varios restaurantes y pubs en Mérida.
Volvemos a recuperar la normalidad, entre comillas, ¿no? Que muy contentos hoy porque estamos deseando que llegara este día.
La mascarilla seguirá siendo obligatoria en interiores, también en los colegios a partir de los 6 años, así como la ventilación de locales y la distancia social de 1,5 metros. Precisamente por esta razón y pese a que no hay restricciones, Sanidad recomienda en los interiores que los aforos sean de un 80% para cumplir la normativa.
Y los datos del número de abortos en España durante 2020, a pesar de la pandemia y de las restricciones a la movilidad, ascendieron a 88.269. Uno de cada 4 embarazos en España acabó en aborto. Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de una ley de apoyo a la maternidad. Es la petición que realiza Red Madre, una ley urgente que preste especial atención a la mujer embarazada con dificultades y que garantice que tenga toda la información y oportunidades a su alcance para optar en libertad también por la maternidad. Y es que 9 de cada 10 mujeres que quieren abortar renuncian a ello si encuentran algún tipo de ayuda. Denuncian también el abandono al que las administraciones públicas tienen sometidas a muchas mujeres que se enfrentan a un embarazo imprevisto y que se ven abocadas a un aborto por falta de apoyos. Y las personas con discapacidad siguen cobrando menos que el resto de los trabajadores, aunque es verdad que su salario creció algo más del 3% en 2019. Marta Ruiz.
Mejora el salario medio de las personas con una discapacidad reconocida del 33% fue de 20.574 euros brutos en 2019, un 3% más que el año anterior, pero sigue estando un 16% por debajo del que perciben los trabajadores sin discapacidad. En cuanto a la tasa de actividad, fue del 34%, casi 43 puntos por debajo de las personas sin discapacidad, y su tasa de paro de casi el 24% fue también 10 puntos superior, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, que además refleja, en cambio, que la brecha de género es menor entre este colectivo que en el de empleados sin discapacidad. Los trabajadores con discapacidad intelectual son quienes se llevan la peor parte, con un salario un 36% inferior a la media de este colectivo.
Y hoy sigue la jornada de Champions, Luis Munilla.
Y todos los equipos españoles juegan a las 9 y todos fuera de casa. Partidos Benfica, Fútbol Club Barcelona, Wolfsburgo, Sevilla y Manchester United, Villarreal. Atención al Barça, que viene de caer goleado en casa ante el Bayern en el primer partido y necesita puntuar. Detalles desde Lisboa, Elena Condis.
Los jugadores del Barça están descansando en su hotel de concentración en el centro de Lisboa, mientras en otra parte de la ciudad, en el barrio de Belém, están comiendo las directivas. Hoy habrá pocos cambios en la alineación de Ronald Koeman. Volverán seguro Araujo y De Jong, y está por ver si lo hará Pedri. Desde su entorno me dicen que está como un toro, recuperado de su lesión, así que podría colarse en el 11. Ansu Fati volverá a tener minutos en la segunda parte. Su padre, su madre y sus hermanos han viajado hasta Lisboa para verlo. En el Estadio de Aluz habrá la mitad del aforo, el 50%. Eso significa que unos 33.000 aficionados ocuparán las gradas, entre ellos unos 300 culés.
El Sevilla ante el tercero de la Bundesliga sin En-Nesyri, y el Villarreal en Old Trafford con la baja de Gerard Moreno en lo que va a ser la reedición de la última final de la Europa League. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego desde las 8:30 en la cadena COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, jornada estable con alguna nube más que ayer, aunque no va a dejar lluvia. A esta hora tenemos 22 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A3 Rivas, retenciones también de salida en A2 Torrejón de Ardoz, A4 Butarque, A42 Getafe y A5 Alcorcón. De entrada en la A2 Alcalá de Henares, A42 Parla y A6 Valdemarín. Lo peor de la M40 está en Villaverde, sentido A4, Canillejas y Moratala, sentido A3 y Valdemarín, dirección A6. Las reservas de sangre de la comunidad necesitan con urgencia donaciones del grupo 0 negativo. De este grupo se necesitan 150 donantes más que del resto. La media está en unas 900 donaciones diarias de cada grupo para cubrir las necesidades hospitalarias. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 3:09 en la isla de La Palma. Hace 16 horas y 9 minutos que la lava del volcán de Cumbre Vieja cae al mar.
Y la noticia es que hace 4 minutos ha caído la lava al mar. Ahora mismo vemos en la oscuridad, al fondo estamos en el puerto de Tazacorte. Es difícil ver qué ocurre o qué hay detrás en ese acantilado. Lo que sí vemos es que la lava ha llegado al mar. Está iluminada la costa porque sigue desprendiéndose, sigue cayendo esa lava por el acantilado.
Pues así lo contaba nuestro compañero Álvaro García, frente a la costa de lo que era la playa del Perdido, por donde ha entrado esa colada. Se está formando un delta que a esta hora supera ya los 500 metros de ancho. No sé si te pasa, pero a mí me parece alucinante estar asistiendo en directo a cómo la geografía de un territorio se modifica delante de nuestros propios ojos. Es decir, ser testigo de cómo la naturaleza está viva y cambia el perímetro de la costa. Es decir, cuando todo esto pase y se hagan los nuevos mapas de la isla de La Palma, habrá un trozo de tierra, un trozo de tierra ganada al mar que no estaba ahí antes. Yo no sé, es como increíble. Claro, es lo extraordinario y lo cruel, ¿no?, de este acontecimiento que estamos viviendo. Esa doble cara de la que tanto hablamos, un fenómeno geológico sin precedentes para toda una generación y una tragedia medioambiental y social en la isla también de unas proporciones gigantescas, ¿no? Un daño humano brutal para miles de personas. Además de los cientos de casas destruidas, de los cultivos inutilizados, hay que decir que desde el momento en que la lava toca el mar, 10 días después de la erupción, pues mira, de alguna manera acaba la incertidumbre para muchos, pero empieza la pesadilla para otro importante colectivo de la isla, que son los pescadores. Mira, enseguida vamos a hablar con los pescadores del puerto de Tazacorte, al lado de donde ha entrado la colada al mar, pero antes, como siempre a esta hora, cuento con la mirada de el escritor, el columnista Daniel Gascón. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes.
No sé si a ti te pasa, yo llevaba toda la mañana, bueno, desde que vi ayer, ¿no?, cómo entraba la lava al mar, con esta idea en la cabeza. Es que es imposible, ¿no?, por un lado no asombrarse ante lo que sucede y a la vez no sentir esa enorme empatía, claro, por todos los afectados, ¿no? Es una cosa tremenda.
Sí, mira, yo estaba pensando porque esta mañana llevaba a mis hijos al cole y le he dicho a mi hermana, pues ha llegado la lava del volcán al agua. Y entonces ella me ha dicho, ¿y van a salir dinosaurios? Y he pensado, claro, que es que nosotros siempre estamos viviendo en el, pues pensamos que vivimos solo en el tiempo histórico, ¿no? En el tiempo en el que más o menos hacemos las cosas, pero al mismo tiempo vivimos en un tiempo geológico que nos parece que va muy despacio, pero que a veces va de repente, ¿no? Y como vemos en este caso, como se acelera, ¿no? Y entonces dices, pues si cambia el paisaje, ¿por qué no van a cambiar todos los animales también, ¿no? Y me ha parecido que había algo intuitivo en ella que era el mismo asombro que tenemos nosotros de forma no racionalizada, ¿no? Esa idea de los dos tiempos y cómo pues tú crees que controlas algo, pero realmente no lo controlas y hay fuerzas que son mucho más grandes, ¿no?
Los niños, es verdad, con esa intuición, ¿no?, y a veces esa sabiduría que le sale de forma espontánea, ¿no?, y van a aparecer los dinosaurios. Bueno, lo que sí va a cambiar, por ejemplo, y al menos durante un tiempo está claro, es ese fondo marino a donde se está vertiendo ahora mismo esa lava. Y como yo decía, otros de los afectados, porque estamos hablando, por supuesto, de toda la gente que ha perdido sus casas, es algo terrible también, los que han perdido sus plantaciones, ¿no?, de plátanos principalmente, pero que pasa con los pescadores de la zona. José Nicolás San Luis Pérez es un pescador de Tazacorte. Hola, José Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bien.
¿Viste caer la lava ayer noche?
Sí, estuve por la zona, pero un poquito por detrás por donde cayó, sí. Estoy viviendo, bueno, desalojado en Tazacorte, que me desalojaron también.
¿Qué va a pasar? Vosotros lleváis ya pues 10 días sin poder salir a faenar porque por precaución enseguida se perimetró también toda la zona de costa. ¿Y ahora qué va a pasar, José Nicolás?
Bueno, eso está con nosotros también, qué es lo que va a pasar con nosotros, pero porque la fauna y todo cambiará y creemos que también va a estar un par de años sin pescar en la zona, porque va a salir muy afectada. Lo que va a pasar es eso, a la larga no sabemos concretamente.
O sea, una incertidumbre total en este momento.
Sí.
¿Qué pescáis normalmente, Nicolás, en esa costa de Tazacorte, en ese bueno, puerto en el que tú tienes el barco?
Nos dedicamos al camarón, a la vieja, al pulpo, un poco también, que es lo más afectado que va a ser también, al mero, pues si cogen todas esas especies, el gallo, el abade, pez de perro, que llamamos aquí, y un poco es eso, lo más que la pesca de aquí, la caballa, la sardina, también la carnada para el atún, que es una zona buena, que se va a perder, si la lava entra mucho en el mar.
Bueno, efectivamente, ¿qué va a pasar? Es la gran pregunta, ¿no? Mira, el próximo 10 de octubre se cumplen 10 años de la erupción del volcán de la Isla del Hierro. Lo más característico de esa erupción es que fue submarina. La lava salió en el fondo marino del sur de la isla desde el 10 de octubre de 2011 hasta el 5 de marzo de 2012. Los vecinos de la Restinga fueron los más afectados al encontrarse más cerca del fenómeno volcánico y tuvieron que ser evacuados en diversas ocasiones. Tras 6 meses de erupción, se formó un edificio volcánico, por decirlo así, submarino, a 400 metros de profundidad, cuya cima principal quedó a 89 metros con respecto a la superficie del mar. En mayo de 2016 fue oficialmente bautizado como Volcán Tagoro. ¿Pero qué pasó con los pescadores de la zona? Pues Jesús Machín Gutiérrez es presidente de la cooperativa de pesca La Restinga del Hierro. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pescáis atún, vieja, cabrilla, pesca local. ¿Qué pasó, Jesús, cuando erupcionó el volcán del Hierro? ¿Cuánto tiempo estuvisteis sin poder pescar?
Bueno, cuando ocurrió la erupción de aquí de la Restinga, pues estuvimos sin pescar un año, prácticamente.
¿Un año entero?
Un año entero sin pescar. Se quedó en la zona del volcán, porque claro, al salir el volcán submarino, todos esos gases, todo eso, se disolvió con el agua, y el oxígeno y todo eso desapareció. Aquí la fauna marina desapareció prácticamente por completo. Lo que es el Mar de las Calmas, toda la reserva, todo eso quedó a cero, vaya.
Un año entero sin salir a pescar, un año entero sin trabajar. Sí. ¿Qué hiciste, Jesús? Sí. ¿Qué hiciste los pescadores? ¿Os tuvisteis que dedicar a otra cosa o qué?
No, los primeros 6 meses no percibimos ayuda de ningún lado. Y los otros seis meses sí percibimos una ayuda, que bueno, nos sirvió para aguantar hasta que después de un año se pudo reabrir la pesca.
Y tras ese año en que no pudisteis pescar nada, cuando volvisteis otra vez a faenar, ¿ya había todo tipo de especies como antes o luego fue un proceso también paulatino, Jesús?
Bueno, después hubo como una explosión de vida, pero claro, esa explosión de vida empezó con los peces pequeños y poco a poco se fue regenerando y hasta los niveles normales, diría yo, que después... Sí, la pesca volvió a ser normal prácticamente.
¿Hasta que la pesca fue otra vez normal, cuánto tiempo pasó, Jesús? ¿Hasta pescar lo que pescabais antes de la erupción?
Pues pasarían después de un año, pues yo qué sé, un año y medio, una cosa así.
Aproximadamente,
después de,
¿no?
Después de que empezó la erupción.
O sea, que el problema que tuvisteis sobre todo, bueno, aparte ya del desastre medioambiental de esos primeros meses, es que durante los primeros 6 meses no recibisteis ayudas, no empezasteis a recibirlas hasta 6 meses después. O sea, que tuvisteis ahí un tiempo complicado. Sí. Oye, Jesús, ¿cuántas veces estás pensando ahora mismo en lo que está pasando en la Isla de La Palma y en los pescadores de la Isla de La Palma?
Hombre, comparado con nosotros, La Palma es un desastre, pero vamos, hay familias de pescadores que están perdiendo sus casas, ahora están perdiendo su trabajo, su tal. Es duro. No es fácil ponerse en el lugar de ellos. Más que a nosotros nos pasó lo que nos pasó, que fue en el mar. No fue, nosotros nos evacuaron 2 veces del pueblo porque no se sabía dónde iba a salir el volcán, pero una vez que salió, pudimos volver a nuestras casas, vaya, no perdimos nada, solo perdimos, nuestro trabajo por un tiempo.
Claro. Sí, lo de La Palma ha sido todo junto, ¿verdad? Además del trabajo. Te está escuchando José Nicolás, pescador del puerto de Tazacorte. Nicolás, estás escuchando lo que dice Jesús, ¿no?
Sí, lo escucho.
Al menos un año hasta poder volver a pescar. Al menos es lo que les pasó a ellos. ¿Tú qué opinas de esto?
Bueno, pues yo opino eso, que si ellos han estado un año, porque también la plataforma de la isla es totalmente diferente a la del Hierro, nosotros ignoramos todavía si podemos estar un año o año y medio, pero según me dicen que eso, que podemos estar hasta 2 años, porque me dicen por con certeza de biólogos que han hecho estudios en La Palma, con conocimiento, y tal, el Hierro también tiene un poco, las plataformas son diferentes. No hemos terminado de evaluar el daño del volcán hasta qué momento pare, entonces esto puede ser un poquito más que se aumenten los años, ¿me entiendes?
Claro,
porque
depende de los casos.
El daño va a ser muy grave, muy grave, muy grave.
Exactamente, y luego lo que decía también, ¿no? Jesús, tu compañero del Hierro, que a ellos les afectó su medio de vida, que oye, que es duro. Pero claro, es que en La Palma, José, no sé si a ti, por ejemplo, te ha afectado también a tu casa o has tenido en ese sentido más suerte.
He perdido algo en todo, que también, pero es terreno, no me menos importante que la vivienda. Vivo en la playa La Bombilla, soy desalojado y no, de momento no soy afectado, desalojado sí.
Pues esperad un momento si queréis, porque puedo saludar en este momento a Tomás Vázquez, es geólogo marino del Instituto Español de Oceanografía, del CSIC, y es uno de los científicos que está ahora mismo en ese buque oceanográfico, el Ramón Margalef, que está frente a la costa de Tazacorte y que lleva observando la caída de la lava al mar pues desde que sucedió ayer por la noche. De hecho, el buque lleva ya unos días ahí. Estaban analizando ese fondo marino antes de que llegara la lava y ahora que se ha producido el contacto. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos escuchando la preocupación, claro, también de los pescadores. Vosotros llevabais ya días estudiando ese fondo marino y ahora estáis monitorizando al momento también, estudiando a cada instante lo que está pasando ahora con la lava al llegar al mar. ¿Qué estáis observando, Eugenio? Eugenio no, perdón, Tomás.
Eugenio, mi compañero.
Sí.
Bueno, como ya habéis visto, lo primero que se observa claramente es el depósito generado en la costa, que lo llamamos delta de lava, porque está originado por como si fuera un río, pero en este caso el río es la lava, la colada, y va dejando progresivamente ese delta en la costa. Ha producido el enfriamiento de la parte de la lava que entra en contacto con el agua, pues ha producido una fuerte desertificación tanto en el agua como de la colada, o sea, un vapor de agua junto con gases que contenía la colada. Y ahora vemos que la colada se ha estabilizado, ha colapsado una parte central, con lo cual está esparramado un poquito hacia los laterales también.
Sí, dices que se ha desparramado, o sea, se está ensanchando.
Exactamente, no es un término muy científico.
Bueno, no, pero queda claro, se está ensanchando, ¿no?
Sí, se ha ensanchado un poquito hacia los laterales.
O sea, que está afectando más zona de costa, por decirlo así, pero no está entrando tan dentro del mar, por aclararnos.
Una vez que ha entrado, luego lo que ha hecho es, como te decía, estabilizarse la parte central, colapsarse. Entonces, y todo va a depender de los aportes de lava que continúen del volcán, porque ahora ya más o menos tiene un cauce abierto y suponemos que la lava, si sigue fluyendo, va a seguir este camino y va a seguir aportando material lávico a la zona de desembocadura del delta de lava. Entonces, eso podría hacer que siguiera creciendo. Sí.
Se observa ya que ha cambiado el color del agua, ¿no? Eso es lo primero que se observa, ¿no?
Sí, se observa alrededor de este delta de lava, ya es un color turquesa, que ha generado incluso una pluma que en este momento, probablemente por el viento, está migrando hacia el norte. Y que, bueno, ahora vamos a ir a investigar un poco el contenido de esta pluma. En principio debe estar ocasionado por los gases disueltos en la masa de agua.
Claro. Bueno, fíjate, hablábamos con José Nicolás, que es pescador aquí en el puerto de Tazacorte, donde estáis vosotros justo ahí enfrente, y con Jesús, que pescaba en la Isla del Hierro y que nos decía que en el Hierro, con ese volcán submarino, estuvieron un año sin poder salir a pescar. Pero José Nicolás dice que la plataforma de La Palma es diferente, la erupción es diferente, es decir, no sabemos realmente. Primero tiene que parar, claro, la erupción, tiene que parar de llegar lava al mar y después, Tomás, me imagino, habrá que hacer 1000 estudios para ver cuándo se puede recuperar la zona. O sea, es que estamos muy al inicio de todo esto, ¿no?
Claro, son erupciones muy distintas, porque la del Hierro fue toda submarina. Entonces, afectó radicalmente a todo el ecosistema que había en la zona. Esta otra, bueno, pues tiene la particularidad de eso, que se ha producido un delta lava. La lava sigue caliente, aunque la veamos ya más o menos que se está enfriando en superficie, por dentro sigue caliente y va a tardar mucho tiempo en enfriarse. Entonces, en principio, hay que monitorizar cómo va a continuar el sistema, pero yo creo que no tiene por qué tardar tampoco mucho tiempo en recuperarse el ecosistema desde el punto de vista de la fauna, de los animales que viven en la masa de agua. Otra cosa será el vento se ha afectado por la colada, que eso va a ser muy difícil que se recupere pronto.
¿Otra cosa será el, perdón?
Los animales que viven sobre el fondo marino.
Ajá. Vale. Es decir, pero entonces, ¿la pesca tardará más en recuperarse o menos?
Yo creo que menos. Yo entiendo que también en torno al año que ocurrió en el Hierro también.
Aproximadamente. Pero bueno, una vez que termine ya, digamos, de llegar la Palmar. Sí, bueno, sí. Pues así a priori no es tan mala noticia, aunque bueno, todavía quedan muchas incógnitas que seguiremos estudiando y bueno, comentando con vosotros, que os agradecemos muchísimo, que sabemos que estamos preguntándoos todos los medios, porque sois los que estáis ahí mirando justo cómo cae esa lava por el acantilado al mar, que por cierto, Tomás, ha debido ser también un momento tremendo, ¿no? Ver justo desde ese barco, ahí en primera fila, cómo este fenómeno sucedía.
La verdad que sí. Primero, tardó mucho tiempo, bueno, mucho tiempo. Estábamos avisados de que podía llegar. Estábamos esperando todos los científicos, toda la tripulación arriba en cubierta. Y tardaba, parecía que tardaba mucho. Y una vez que llegó al acantilado, poco a poco, primero se cayó un pequeño bloque. Después ese bloque continuó como una cascada. La cascada llegó abajo y empezó a depositarse, de forma que se generó como una rampa que iba desde el mar hasta el acantilado. El acantilado, de hecho, está erosionado también por la lava, es decir, un pequeño cauce donde ya va conduciendo el resto de la lava.
Pues Tomás Vázquez, geólogo marino del Instituto Español de Oceanografía, gracias por atendernos y nada, seguir con vuestro trabajo para que, bueno, de esta manera nosotros también lo podamos contar y sobre todo se pueda ir estudiando y recuperando lo antes posible una vez que la erupción termine el fondo marino. Por supuesto, ojalá esa recuperación sea completa. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Y bueno, Jesús Machín Gutiérrez, presidente de la Cooperativa de Pesca de la Restinga en el Hierro, gracias por atendernos. Y bueno, ya veo que estáis solidarizados también con los pescadores de La Palma. José Nicolás, pescador de Tazacorte, que quizá no sea peor, como vemos después de todo, la recuperación del mar en vuestras playas, en vuestro mar, en La Palma. Ya veremos lo que pasa. Vamos a cruzar los dedos, ¿te parece?
Esperemos. A ver lo que sucede.
Lo que sucede. Gracias por atendernos también. Muy buenas tardes. Bueno, pues tanta gente afectada, tanta gente pendiente de lo que suceda, en fin, los científicos que están trabajando a destajo, los medios de comunicación que demandamos también información. Daniel, aquí estamos, ¿no?
Sí, por una parte, ¿no? Eso que ves los efectos tan grandes que tiene sobre la gente, sobre quienes viven de eso y quienes viven eso, y el asombro natural que nos produce a nosotros, y también el que científicamente es muy interesante, ¿no? Que hay muchas cosas que no sabemos cómo va a afectar ahora comparado con lo otro, cómo es. Entonces, yo creo que tiene muchos ángulos, que no me extraña que estemos prestando tanta atención, ¿no? Porque es que tiene muchas cosas de las que aprender, además de pues acompañar a la gente que lo está padeciendo más, ¿no?
Lógicamente, que de eso se trata también. Gracias, Daniel. Hola, Belén.
¿Qué tal, Pilar?
Belén Montes, Línea Directa, ¿qué nos cuenta?
Pues que como ya sé que eres una gran conductora, voy a preguntarte si tienes los 15 puntos y por qué no te cambias a Línea Directa. Ya no escucharás nunca esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú, porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700-917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mira, se ha hecho viral, hoy todo se hace viral en cuanto cuelgas una foto así un poco curiosa con algún mensaje. Bueno, en este caso, una mujer lo que ha hecho es que ha colgado una foto con lo que se ha encontrado 2 años después al volver a la oficina. Dice, dejé un herbario, una colección de plantas ahí casi secas, y en un tarro. ¿Y qué encontró al volver? Dice, un apocalipsis zombie vegetal. Ya será menos, Rosa Rosado.
Buenas tardes, hay que ver la foto.
Buenas tardes,
hola, Fernando.
Da miedo lo que se... Abres el tarro, bueno, eso es otra dimensión.
Apocalipsis.
Sí, completamente vegetal zombie.
Así que hoy te preguntamos por esas sorpresas que te has encontrado, por ejemplo, al regresar a la oficina después de cuánto tiempo has estado fuera, año y medio, 2 años en algunos casos.
Sí,
bueno,
sí.
O a esa segunda residencia a la que no pudiste ir en mucho tiempo, o a esa casa familiar.
La casa del pueblo, ¿no?
Por ejemplo. O cuando has dejado algo y no te lo han devuelto como esperabas. ¿Qué estamos preguntando, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, yo, por ejemplo, dejé un ventilador a una vecina antes del verano y me lo ha devuelto con el cable mordido del perro.
Ya.
Un detalle por su parte,
sí,
que
¿no?
me lo haya devuelto, pero sí, que se lo podía haber quedado, por ejemplo, ¿no?
Yeah.
Son esas sorpresas que te encuentras en estos casos. Bueno, a esta chica le ha sorprendido el estado en el que estaban las plantas cuando ha regresado a la oficina y a este chico le impactó otra cosa.
Hola, gente. Pues a mí lo que más me ha sorprendido ha sido un calendario de propaganda, de cartón.
Hombre.
Pero es que yo acostumbro a ir tachando los días del calendario. Y claro, volver ahora y ver que estaba en un día de marzo el último tachado...
Tiempo congelado, 2020, qué interesante.
Pues bueno, fue un impacto grande.
Se ha encontrado con el tiempo congelado, con el tiempo no vivido en ese sitio.
Exactamente.
Sí. Es un poco vertiginoso, ¿eh?
Pues sí, pero fíjate, incluso en esos momentos, cuando pasas mucho tiempo, por ejemplo, sin ir a una casa familiar, como nos cuenta esta oyente, también te encuentras este otro tipo de sorpresas. Sí.
Hola, gente. Mira, mi pobre madre pues falleció en un mes de junio y dejó como un garrafón grande y había un tronco de Brasil dentro. No se podía abrir la casa hasta que se abriera el testamento, lo típico. Bueno, pues la abrimos en noviembre. Te prometo que yo me quedé asombrada. Porque el tronco de Brasil había crecido, ni te cuento, que para llevármela a mi casa tuve que cortarlo con un serrucho, porque no me lo podía llevar ni en el coche. Eso sí que es la supervivencia de la naturaleza. Después de estar un verano entero en un Madrid, desde junio hasta noviembre, sin regar. ¡Ole!
Sí, porque lo normal es que cuando vuelvas de vacaciones y si no le has dejado las llaves al vecino, lo que te encuentres sea,
hombre,
como dice, apocalipsis zombie, vegetal. ¿No?
Apocalipsis zombie vegetal.
No queda nada, todo está muerto. No, o sea, que decir, hasta el tomillo y el romero que pusiste en cierta zona que aguantaba el calor, ha quedado arrasado.
Pues fíjate, lo que tuvo que hacer esta señora para llevárselo a casa.
Los troncos de Brasil deben ser muy resistentes, ¿no?
Deben serlo. Sí. Por
aquí en la radio un compañero tiene un tronco de Brasil que ha ido creciendo con los años y vamos.
Nos va a comer a todos un día de estos.
Sí.
Bueno, esas sorpresas que te has encontrado pues cuando has vuelto a la oficina después de mucho tiempo, como nos ha pasado con la pandemia, o algo que has prestado y que te lo han devuelto de otra manera, como no esperabas, es lo que queremos preguntarte esta tarde. Notas de voz al 607-1506-02.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
12 de la noche y 5 minutos. Esto es el partidazo. Y está la cadena COPE pendiente de la última hora en la isla de La Palma.
En la radio.
Ha caído la lava al mar. Ahora mismo vemos, está iluminada la costa porque sigue cayendo esa lava por el acantilado como si fuera un tobogán.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El gobierno canario lo preside el señor Ángel Torres.
Toda Canarias duerme poco, los palmeros encogidos por
el temor también.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Nos acercamos a la casa que están evacuando. Saca
¿qué es lo que viene por ahí?
Pues viene directamente la colada principal hacia...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor, con Ángel Expósito en La Linterna.
En una sociedad llena de tabletas, móviles, pantallas, cuando nos creíamos todopoderosos, un volcán o un virus te aplastan.
En la radio todo pasa en COPE.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Oye, ¿ese es el Samsung Galaxy que se dobla?
Sí, se llama Galaxy Z Fold 3 5G. Repite, Samsung.
Samsung.
Galaxy.
Galaxy.
Z Fold 3.
Z Fold 3.
5G.
5G.
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G.
Fold. ¿El smartphone que se dobla?
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Tic-tac, tic-tac, tic. ¿Blanco y en botella? Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta mañana ha habido sesión de control en el Congreso de los Diputados. La ministra de Hacienda insiste en que los presupuestos estarán listos a final de año, los presupuestos de 2022, pero parece que hay diferencias en el seno del Gobierno. La parte socialista quiere darse prisa, la parte de Podemos, Yolanda Díaz, que no es militante de Podemos, pero que bueno, está al frente de la parte de Podemos, dice que tranquilito, tranquilito, que tienen que ponerse de acuerdo en cosas como la subida de impuestos. Para analizar esta y otras noticias nos acompaña hoy en carne mortal, además, Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, vamos a ver, cuéntanos estas diferencias que hay entre los dos socios de gobierno por el calendario de los presupuestos y el contenido de los presupuestos.
Sí, yo creo que el PSOE se ha pasado de optimista un poco, Fernando, porque daba la impresión de que lo tenía ya muy atado, llevan ya semanas diciendo que se van a presentar en tiempo y forma y que el problema eran los socios, digamos, externos al gobierno. Y nos hemos encontrado con que no, con que vuelve a haber serias diferencias. Para Podemos es muy importante el tema fiscal, sobre todo el tipo fijo del impuesto de sociedades que Nadia Calviño no quiere tocar. Y no es solo eso, ¿no? O sea, también está el tema del IRPF a las rentas altas, también está el tema de la regulación de alquileres. Ya sabes que la ley de vivienda lleva enfrascada unos meses y aunque no vaya, digamos, sujeta a los presupuestos, Yolanda Díaz quiere algo, quiere poder demostrar que algo hay en los presupuestos. Y por eso yo creo que ella, diciendo que se cocinan a fuego lento, no creo que vaya a ser tan rápido como quisiera el Partido Socialista.
Últimamente todo lo que pide Yolanda Díaz se lo da Sánchez.
Se va cumpliendo, sí. Es verdad que Pedro Sánchez está inclinando últimamente mucho la balanza en su favor.
Ya. Sesión de control también con preguntas de Casado a Sánchez sobre el caso Gali, sobre si es la X que permitió, o sea, el responsable último que permitió la entrada del líder del Frente Polisario, provocando en gran medida la reacción de Marruecos y lo que pasó en Ceuta. Este ha sido el momento de la sesión de control.
¿Es usted la X del caso Gali?
No sé si usted se ha dado cuenta, señor Casado, pero yo creo que los españoles están hasta la coronilla de la bronca, de los insultos y de los gritos que ustedes prefieran en este Parlamento.
Bueno, has visto de cerca este momento, no ha querido responder Sánchez. ¿El asunto le aprieta a Sánchez o no?
Yo creo que sí. Y además creo que Pablo Casado, que a veces comete un error en las sesiones de control, que es hacer un poco de ensalada en sus declaraciones porque mete muchos temas y no le da tiempo y al final el presidente se escapa, creo que hoy Sánchez lo ha pasado mal. Y creo que el tema de Gali, que hay que recordar que ha provocado la mayor crisis que ha tenido España con Marruecos, no se va a cerrar aquí. Acuérdate de que el lunes que viene Arantxa González Laya, la exministra de Exteriores, declara. Después, parece difícil, Fernando, pensar que un tema tan delicado no pasará por las manos del presidente. Yo creo que el Casado ha hecho bien en insistir mucho. ¿Autorizó usted o no la entrada? ¿Fue usted o no? Y ha quedado en evidencia que no quería y no podía responder.
El recorrido judicial probablemente sea corto, el recorrido político más extenso, ¿no?
A eso voy, sí. Yo creo que hay... Para empezar, la salida de Laya dentro de esa remodelación tan amplia con la que nos sorprendió Sánchez en verano tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y aunque el recorrido judicial sí parece que va a ser escaso, son temas además muy delicados, con mucha burocracia entre países, pero yo creo que esto sí que es una mancha importante por las consecuencias que tuvo.
Está siguiendo, Paloma, muy de cerca la convención del PP, esta convención semanal y con varias sedes.
Itinerante,
semanal. Hoy ha estado en Madrid. La convención ha estado de Sarkozy. Se habló mucho de si era conveniente o no por las investigaciones judiciales que tiene pendiente Sarkozy. Sarkozy ha advertido sobre el peligro del independentismo.
Ganamos cuando uno se amplía y cuando uno reúne. Perdemos cuando uno se estrecha. Esa es la realidad en España, en Francia y en todas partes del mundo. Esta es la vía ganadora.
Bueno, ha criticado las consecuencias para toda Europa del independentismo. ¿Cómo va la convención, Paloma? ¿Cómo ha sido hoy el día en Madrid? Porque claro, el día en Madrid podía haberle sido complicado a Casado, no está Ayuso. Recordemos lo que había dicho Esperanza Aguirre en aquellas declaraciones del Mundo. ¿Cómo va la convención y cómo ha sido el día de hoy?
Pues fíjate, yo en el minuto resultado te diría que hoy ha sido un día importante para Pablo Casado. Es verdad que había dudas porque sí, porque es un formato, pues lo que estamos hablando, ¿no? Itinerante de muchos días. Nadie tenía muy claro en el PP cómo iba a salir este invento. Y creo que hoy ha sido importante para Pablo Casado. La ausencia de Ayuso hizo mucho daño en la preparación de la convención. En el PP se tomaron muy mal ese viaje a Estados Unidos. Y hoy, a pesar de ser en Madrid y a pesar de que ella tenía que ser la anfitriona, como lo están siendo el resto de presidentes en sus respectivas comunidades, Almeida ha ejercido de anfitrión. El discurso de Sarkozy, a pesar de los líos judiciales que tú bien decías, le ha lucido bastante. Y sobre todo Casado está viendo como día a día líderes internacionales reconocidos y reconocibles le están tratando ya como el futuro presidente de España. Yo creo que le está yendo bien y va a ser importante lo que pase mañana en Sevilla con Aznar y el broche final en Valencia el fin de semana.
O sea, el apoyo de líderes europeos, el apoyo de Rajoy, el apoyo de Aznar explícito, digamos, visto, encarnado, digamos, refuerza Casado.
Sí, es explícito y yo me voy dando cuenta de que era el objetivo que él perseguía. Hay que recordar que, por ejemplo, Rajoy no era un gran entusiasta de Casado y el lunes cerró filas con él, además, en su oposición más dura a Pedro Sánchez con el tema económico. Yo creo que Casado va a salir reforzado de la convención.
Ya. Está luego lo que haga Ayuso durante el fin de semana en Valencia.
Sí, la verdad es que tengo la sensación de que vamos a estar todos los periodistas allí en Valencia esperando la llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, claro, esa mesa de presidentes autonómicos, y yo creo que lo que tenemos que esperar es un gesto. Yo creo que si quieren cerrar el asunto por lo menos un tiempo, debería haber un
gesto
entre Ayuso y Casado. Y yo creo que debería ser ella, ya que llega de Estados Unidos y tiene tan cabreado al personal, la que lo haga.
Ya. Oye, ¿cómo va vuestro observatorio electoral en el confinamiento? ¿Ventaja para PP y Vox, pero con capacidad de gobernar o no?
Sí, sí, PP y Vox, nosotros los datos que tenemos es que ahora mismo están rozando tanto que le faltan dos escaños para la mayoría absoluta y que los podría conseguir fácilmente. Uno de Ciudadanos, a pesar de que se despeña por completo, y bueno, pues otro podría ser o Coalición Canaria. Es decir, ahora mismo Pablo Casado sí que tendría todas las opciones de gobernar.
Pero eso significa que Sánchez, después de la remodelación del gobierno, después de sus medidas para bajar el precio de la luz, después de sus comparecencias permanente, tenemos una comparecencia de Sánchez a todas horas, no ha conseguido, digamos, invertir la tendencia en intención de voto.
No, el PSOE acusa un desgaste y de momento no hay remontada, y además el escenario de volver a la Moncloa de Pedro Sánchez ahora mismo, según nuestros datos, es casi imposible.
Bueno, pues Paloma, muchas gracias por haber estado con nosotros contándonos y analizándonos lo que marca la actualidad política. Gracias.
Venga, un abrazo.
Un gusto tenerte aquí de nuevo en el estudio. Bueno, pues Pilar, quizá Paloma, que conoce muy bien al Partido Popular, quizá lo más interesante, ha dicho cosas, muchas cosas interesantes, como siempre.
Como siempre.
Pero valoramos especialmente a ella, que sigue muy de cerca el Partido Popular, el que nos haya hecho una valoración del Ecuador de la convención del Partido Popular. O sea, empezó el lunes, estamos a miércoles, y ella, que es una experta analista en los populares, dice que ha Casado le va bien la cosa. O sea, que valoración positiva de la convención.
Pues sí, sí, es la valoración que, bueno, pues tomamos buena nota y a ver cómo termina. Lo iremos contando, desde luego.
Sin equivocarme, siento que ya no.
Venga, 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 hay que animarse, que ya falta poco, pero poco, para el evento musical del año. Después de dos años muy duros, sin apenas música en directo, nuestros compañeros de Cadena 100 celebran el concierto Por Ellas el próximo 23 de octubre en Madrid, y lo hacen con todo un récord, porque fíjate, las entradas se agotaron en tan solo dos horas. Va a ser una noche muy, muy especial, en la que estarán Vanessa Martín, James Blunt como estrella internacional, Antonio Orozco, Malú, Conchita, Melendio, Pablo López, entre otros. Un concierto que por quinto año consecutivo patrocina el Corte Inglés a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Por Ellas es la cita anual contra el cáncer de mama y se enmarca dentro de ese apoyo que el Corte Inglés ofrece a la investigación de la Asociación Española contra el Cáncer, reforzado durante los últimos años, ya que desde el 2014 ha financiado cuatro proyectos de investigación, como el coordinado por el doctor Aleix Prat, centrado en la inmunoterapia personalizada. ¡Qué gusto! Un año más, saludar a Esther Uriol, es directora de comunicación corporativa del Corte Inglés. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
¿Cómo estás? Y a Teresa González, claro, responsable de Relaciones Externas de la Asociación Española contra el Cáncer. Hola, ¿qué tal, Teresa? Contra el cáncer de mama. ¿Cómo estás, Teresa?
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, encantada de estar aquí.
Oye, Esther, ¿cómo, recuérdanos cómo surge, ¿no?, esta colaboración entre el Corte Inglés y la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid? ¿Cómo ha ido evolucionando también en forma de proyectos durante estos años?
Sí, mira, la verdad es que es una relación que ya tiene muchos años. El Corte Inglés y la Asociación Española contra el Cáncer empezamos hace ya más de dos décadas, más de 20 años. Iniciamos un compromiso y una relación de colaboración que ha sido, yo creo, muy fructífera y muy intensa. Durante ese tiempo ha ido evolucionando y hace siete años, y con el fin de ganar efectividad, decidimos focalizar ese esfuerzo en dos grandes ejes. Por un lado, la investigación, y por otro lado, la concienciación y prevención. de investigación porque creemos que es la única forma de ganar la batalla al cáncer. Y por eso hemos financiado ya 3 proyectos de investigación en cáncer de mama, 3 proyectos completos, y ahora estamos financiando un cuarto proyecto de investigación, que luego, si quieres, comentamos un poquito más. Uh-huh. Y en segundo lugar, decía esos dos grandes ejes, que es la investigación y después la concienciación y prevención. Porque creemos que mediante esa concienciación, esa sensibilización a la sociedad, se puede minimizar el impacto del cáncer. Es decir, si la enfermedad se coge a tiempo, aumenta enormemente la posibilidad de curación, y por ello es muy importante concienciar y prevenir. Por eso, desde hace 7 años, y en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, contamos con una acción denominada ECI se viste de rosa, que tiene esas dos vertientes, una vertiente externa y otra vertiente interna, para luchar contra el cáncer y propiciar esa investigación, ¿no?
Oye, Teresa, ¿y qué supone para la Asociación Española contra el Cáncer este apoyo, ¿no?, a vuestros proyectos de investigación por parte del Corte Inglés?
Pues supone mucho, Pilar, porque precisamente lo que demanda la Asociación Española contra el Cáncer y en la parte de investigación, sobre todo a través de su fundación científica, que estamos de celebración porque este año cumple 50 años, pues es ese compromiso en el medio largo plazo que nos va a permitir alcanzar la equidad en el cáncer, ¿no? Que al final pues todos los cánceres se puedan investigar, que los investigadores en España también tengan oportunidades y se puedan dedicar a investigar y no a buscar recursos, para que al final todo ese conocimiento se traduzca en mejores programas de diagnóstico precoz, en mejores tratamientos, en definitiva, en incrementar la supervivencia en cáncer, ¿no? Porque ya hemos visto lo importante que es la investigación, y en una enfermedad como el cáncer, que no es una, sino que son muchos tipos de enfermedades, pues todavía más. Entonces, yo creo que el ejemplo del Corte Inglés en esa alianza sostenida en el tiempo, en ese compromiso que ha ido creciendo con los años, porque empezamos con, como decía Esther, con proyectos más puntuales, pasamos y bueno, ahora estamos ya con un macroproyecto a 5 años, pues yo creo que eso permite mantener a los investigadores, bueno, pues haciendo lo que tienen que hacer, que es investigar, uh-huh, y no tener que irse fuera a buscar, a poder hacerlo o tener que estar buscando recursos, ¿no? Al final la investigación juega un papel brutal en la supervivencia, lo hemos visto en cáncer de mama. Nosotros como FOCO decimos que en el 2030 tenemos un objetivo de alcanzar ese 70% de supervivencia en cáncer, y eso en el cáncer de mama, que es el paradigma de cómo la investigación ha incrementado esa supervivencia, estamos hablando ya cerca del 90%. Entonces, ojalá pues algún día esto pueda ser así en otros muchos tumores, ¿no? Pero hay que seguir investigando, y el compromiso de entidades como el Corte Inglés pues es el ejemplo clarísimo de en qué se traduce esa colaboración que va más allá. Obviamente hay una parte económica muy importante de financiación, pero sobre todo el impacto que luego toda esa investigación genera y tiene, ¿no?
Claro, pues hablando de esos proyectos concretos, decías antes, Esther, efectivamente, y hablabas ya, apuntabas ese cuarto proyecto científico en el que estáis embarcados, esa investigación que el Corte Inglés se ha comprometido a financiar durante los próximos 5 años con 1 millón de euros, que es ese proyecto que dirige el doctor Aleix Prat. ¿En qué consiste?
Sí, efectivamente. Se trata de un trabajo realizado por un equipo multidisciplinar de los hospitales Clínic de Barcelona, el 12 de octubre de Madrid, el Vall d'Hebron, también de Barcelona, y la Universidad de Navarra. Todo ello bajo la dirección del doctor Aleix Prat. Esta investigación se centra en la inmunoterapia personalizada y consiste en activar el propio sistema inmunológico del paciente. Es decir, dicho así de una forma muy esquemática, tiene como 3 grandes pasos. Primero, se aíslan las células del sistema inmunológico de la persona a la que se está tratando. Segundo, en el laboratorio se manipulan esas células para después, ya en un tercer paso, devolverlas al paciente mediante una transfusión para que ataque el cáncer y la persona pueda curarse. Por tanto, es un proyecto muy innovador, muy novedoso. Y es el proyecto en el que el Corte Inglés está ahora financiando y va a aportar ese 1 millón de euros.
Bueno, pues esa innovación, esa investigación importantísima, ¿no?, contra el cáncer de mama. Bueno, y luego, como estamos contando, ¿no?, esa colaboración que queda plasmada también en el concierto Por Ellas de Cadena 100. Y en ese movimiento global, ¿no?, que decías también que supone El Corte Inglés se viste de rosa, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. Bueno, esta respuesta yo me imagino que, como siempre, Esther, Teresa, es muy satisfactoria, ¿no?, para las dos, ¿verdad, Teresa?
Sí, la verdad es que es una gozada, ¿no? Porque yo siempre he dicho, El Corte Inglés está tan, ¿no?, tan en nuestro ADN, ¿no?, uh-huh, en nuestra sociedad. Al final, cuando yo entro, pues habitualmente en mi centro de referencia, que es aquí en Pozuelo, ¿no?, pues, y veo pues a todas las empleadas y empleados con su lazo rosa, claro, esas bolsas rosas, toda, uh-huh, la cartera. Digo, es que estoy como en casa, ¿no? O sea, voy andando por El Corte Inglés y digo, estoy como en casa. Entonces, bueno, pues eso también nos da visibilidad y eso también nos hace poner a la Asociación Española contra el Cáncer. El Corte Inglés nos ayuda a hacer visible a la asociación que estamos ahí para ayudar a todo paciente, familiar, que necesite pues un apoyo psicológico, un apoyo económico, una información. O sea, la asociación lo que quiere es llegar a todo el mundo, todos los recursos que ofrece son gratuitos. Y entonces esto también nos permite que a lo mejor alguien nos ha planteado pues acudir o ver y ve pues esa cartelería o esa información y bueno, pues llega a nosotros y cualquier persona a la que podamos ayudar pues siempre es una enorme satisfacción. Entonces, bueno, pues es una campaña muy global, es una campaña pues muy en el ADN ya del personal, del propio personal, ¿no?, del Corte Inglés, que es maravilloso. Y bueno, pues es que tienen esa fuerza, ¿no? Yo siempre lo digo, que tienen una fuerza impresionante, pues porque son lo que son y bueno, y poder tener esta campaña en colaboración con ellos es un auténtico lujo, ¿no?
Bueno, siempre es un placer charlar con las dos y con este entusiasmo también que os junta, ¿no? Y en estas iniciativas tan importantes, desde luego. Esther Uriol, directora de Comunicación Corporativa del Corte Inglés. Teresa González, responsable de Relaciones Externas de la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes un negocio, sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.